Verdades fundamentales de la fe cristiana. Le invitamos a escuchar la serie de las grandes doctrinas de la Biblia del Dr. Criswell, en la voz del pastor Julio Pérez.
Aquí el pastor de la Primera Iglesia Bautista de Dallas. El sermón de hoy de esta serie de bibliología se titula El resumen de la Escritura, el anuncio del mensajero. En el capítulo 17 del libro de Hechos está la base del mensaje. En este pasaje los misioneros Pablo, Timoteo y Silas han llegado a Tesalónica, la capital de la provincia romana de Macedonia. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Unos versículos después, en el 10, han llegado a Berea y en Berea escudriñan cada día las Escrituras. Y en el versículo 12 creyeron muchos de ellos, mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Hagamos una exégesis breve de estas palabras. En Tesalónica, en el versículo 2, y por 3 sábados Pablo discutía con ellos, diálogo. Él presentaba las certezas bíblicas y las razones por las cuales estas grandes verdades doctrinales que predicaba eran así, diálogo, razonar. También dice, declarando y exponiendo, la palabra griega para mente es dianoia. Y cuando se conjuga el verbo es dianoigo, declarando, que es como aparece traducido aquí. Dianoigo significa abrir los oídos, los ojos, el corazón, la mente y el entendimiento. Todo el emocionalismo fanático que se encuentre en la fe cristiana puede que tenga cabida o no, pero no se trata de eso. No hay nada en este mundo que sea más razonable que ser cristiano. Un hijo de Dios, dianoigo, traducido aquí como declarando, abrir los oídos, la mente y el corazón a la verdad de Dios. Y luego aparece el término exponiendo, exponiendo que Cristo es el Señor. La palabra griega es para titemi. Titemi significa situar. Para quiere decir a lo largo. Así que la palabra exponiendo es la traducción de paratitemi. Pablo situó a lo largo, puso delante las grandes verdades espirituales del Evangelio de Cristo. Acercémonos al significado del texto cuando habla de Berea. Dice que escudriñaban las Escrituras. Es un buen término legal. Anacrino. Significa investigar, examinar, juzgar. Examinaron las Escrituras, investigaron en la palabra de Dios y juzgaron acerca de lo que Dios tenía que decir. Y entonces esta pequeña frase, así que creyeron muchos de ellos, tras haber examinado juiciosamente, estudiado, comparado e investigado. La expresión así que creyeron muchos de ellos es muy enfática, tal y como la escribe Lucas. Hay una pequeña partícula en griego, men, men, que significa de hecho, y oum, 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 traducible como por lo tanto, y aquí aparecen ambas formas, mens oum. De hecho, por lo tanto, creyeron muchos de ellos como resultado del estudio que hicieron de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras. Hay dos confesiones, dos fenómenos simultáneos, dos consecuencias que surgen de este estudio exegético. Tan breve como pueda parecer, hay dos cosas, dos conclusiones muy aparentes. La primera es que el centro del ministerio de Pablo eran las Sagradas Escrituras. Cuando Pablo predicaba, eso era lo que predicaba. Cuando Pablo se ponía de pie, lo hacía con una Biblia en su mano. Mostraba el camino de Dios. Daba rienda suelta al mensaje de las Escrituras. Eso es lo que parece obvio en primer lugar. Pablo resumió toda esta actitud y mensaje que adoptaba frente a la Biblia en 2 Timoteo 3:16 hasta el capítulo 4. ¿Recordáis lo que dice? Toda la Escritura es inspirada por Dios y es apta para enseñar. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra y exhorta con toda paciencia y doctrina. 2 Timoteo 4. La primera confesión es muy cierta. La primera confesión es muy cierta. El epicentro y la base del ministerio de Pablo era la predicación de las Sagradas Escrituras. Ahora, la segunda conclusión, la segunda consecuencia de este pasaje, no es menos clara. Las Escrituras apuntan a Jesús, nos guían a la fe en el Señor. Después de declarar y exponer, buscaron, juzgaron y examinaron, así que creyeron. Las Escrituras nos señalan a Jesús, nos guían al Señor. El resumen de la Escritura es el anuncio de un mensajero. He resumido toda la Biblia en 3 confesiones que integran las 3 partes del mensaje de hoy. La primera, El Antiguo Testamento es el anuncio. Alguien va a llegar, alguien viene, el Cristo, el Mesías de Dios, el prometido Salvador del mundo. Va a venir. En esto se resume el Antiguo Testamento. Alguien va a venir. La segunda confesión en el Nuevo Testamento y en el mensaje del Evangelio es: hay alguien aquí. Y el tercer anuncio es algo impresionante. Alguien viene de nuevo. El Señor, el Rey Jesús. Aquí tenemos toda la Biblia, el resumen de toda la Escritura. Primero fue el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento. Va a venir alguien, alguien vendrá. Y el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento lo presenta de tres formas: por medio de promesas, por medio de las figuras y por medio de descripciones vividas. Alguien viene en promesa. Así es como empieza la Biblia. En el protoevangelio, en Génesis 3:15, se dice que la semilla de la mujer aplastará la cabeza de Satanás. Como digo, los antiguos rabinos estudiaron aquel versículo por miles de años y nunca llegaron a entenderlo. Una mujer no tiene semillas. Es el hombre el que tiene la semilla. Pero la promesa dice que la semilla de la mujer aplastará la cabeza de Satanás. Ahí está el nacimiento virginal de nuestro Señor. Él va a venir. En Génesis 49, cuando Israel estaba muriéndose, reunió a su alrededor a sus hijos, los patriarcas. Se volvió hacia Judá y le dijo: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Alguien, alguien va a venir. Cuando Moisés se acercaba al final de su vida, reunió al pueblo en las praderas de Moab y le dijo: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. Alguien va a venir. Dios envió al profeta Natán a David para anunciarle que después de que él se reuniese con sus padres, Dios le daría un hijo que se sentaría en el trono de David para siempre, cuyo reino nunca tendrá fin. Alguien grande y maravilloso ha de venir. Alguien va a venir. Cuando vamos al final del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, Malaquías anuncia: yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí. Ese es Juan Obatixes, Juan el Bautista, mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Alguien va a venir. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Malaquías 4. Alguien está por llegar. Aquella promesa irrumpió en la vida misma de todo Israel. En cuanto a las figuras, todas anuncian el día glorioso en que él vendría. El sacrificio de Isaac en el monte Moriah por Abraham es una figura de la venida de Cristo. El cordero de la Pascua, qué cosa tan rara hizo Dios, que solo aquellos que estuvieron cubiertos por la sangre se salvaron. Es una figura del cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y como Moisés alzó la serpiente en el desierto, es otra figura de que el Señor tenía que venir. Cristo se presenta en la tipología del tabernáculo, el altar. Esa es su cruz, la cruz del sacrificio. El lavacro, el lavadero de agua para el mundo. Estáis limpios por la palabra que os he hablado, dijo en Juan 15:3, la puerta, el camino al cielo. En el lado izquierdo, hacia el sur, el candelabro de siete brazos. Él es la luz del mundo. A la derecha, en el lado norte, la mesa de los panes. Él es el pan de vida, el maná del cielo, la comida de los ángeles, el altar dorado de incienso. Él es nuestro gran intercesor y nuestro mediador. El velo de su carne rasgado en dos, por el cual tenemos acceso directo a Dios, y el arca del pacto cubierta con la sangre de la expiación. Todo esto habla de él. Alguien va a venir. Nos faltaría tiempo para mencionar esas palabras dramáticas, detalladas y específicas sobre la venida de nuestro Señor. Por ejemplo, el Salmo 22. Lo que explica allí nunca le ocurrió a David, aunque es un salmo de David. Horadaron mis manos y mis pies, repartiendo entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Él vendrá. En el capítulo 52 y 53 de Isaías, parece que Isaías estaba al lado de la cruz cuando describe el sufrimiento del Señor. Pidió al Señor que le librase. Dios verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Todo el Antiguo Testamento se resume en esto. Alguien va a venir, nuestro Señor y Salvador. La segunda parte de la Biblia es: alguien está aquí, Jesús el Cristo. Los cuatro evangelios le presentan de una forma maravillosa y extraordinaria. Mateo escribía para los judíos. El asunto principal del evangelio de Mateo es: así tenía que pasar. Esto ocurrió para que se cumpliese lo que fue hablado por los profetas cuando dijeron: «Es la forma en que comienza su evangelio». Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: «He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz, y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros». De eso trata Mateo, de que él está aquí. Marcos escribió su evangelio para los romanos. Allí Cristo se presenta como el poderoso operador de milagros, el hombre de autoridad y de acción. A los romanos les gustaría eso. Lucas escribió su evangelio para el dolor de la humanidad. Él es el médico amado y un doctor. Describe el nacimiento de nuestro Señor de una forma muy íntima, en tanto que conoció la historia de labios de María, la madre de Jesús. Es Lucas quien escribe sobre el buen samaritano en el capítulo 10. Es Lucas quien escribe la historia del hijo pródigo en el capítulo 15. Es Lucas quien nos cuenta cómo Jesús llamó a Zaqueo, aquel odiado recaudador de impuestos, del capítulo 19. Es él quien describe la agonía de Jesús, cuya sangre manchó el suelo de Getsemaní, capítulo 22. Y es Lucas quien relata sobre los dos que iban tristes de camino a Emaús, Lucas 24. Ese es Lucas, describiendo a nuestro Señor como el sanador del dolor de la humanidad. Juan el apóstol nos presenta aquí al Señor, Dios en carne. Según Juan, él es el Hijo del Hombre, nacido de una mujer, hecho de carne y sangre, pero también es el Hijo de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan 1:17. Ese es Juan. Como Hijo del Hombre, el Señor fue bautizado en agua, pero como Hijo de Dios, Él es el único que, como dice Juan, bautiza con el Espíritu Santo. Ese es Juan. Como Hijo del Hombre, nuestro Señor tuvo sed y pidió agua a una mujer en el pozo, pero como Hijo de Dios, caminó sobre los mares. Ese es Juan. Como Hijo del Hombre, nuestro Señor tuvo hambre, pero como Hijo de Dios, alimentó a los 5,000. Ese es Juan. Como Hijo del Hombre, lloró triste ante la tumba de Lázaro, pero como Hijo de Dios, le resucitó. Como Hijo del Hombre, fue herido, magullado, le tiraron de la barba y le pusieron una corona de espinas, pero como Hijo de Dios, sufrió nuestras enfermedades y nuestros dolores. Como Hijo del Hombre, fue clavado en la cruz, sufrió y murió, pero como Hijo de Dios, rompió los grilletes de la muerte y de la tumba, y reina y vive por siempre en los cielos como nuestro Salvador y Señor triunfante. Ahí está Juan. Ese es Juan. Y este también es Juan. Él está con nosotros por siempre, vivo y en nuestros corazones. En esos hermosos capítulos de Juan, el 14, 15 y 16, el Señor dice: «Es necesario que yo me vaya, porque si me fuere, os mandaré el Consolador, para que esté con vosotros para siempre». No es un milagro lo que vemos ante nuestros ojos en Oriente y Europa, en América del Sur, y donde sea que alguien abra su corazón a Jesús, esa persona tiene la plenitud del Señor. ¿No es asombroso? Todo de Él. Todo de Él con esas gentes de allí, todo de Él con nosotros acá, donde sea que estemos. La plenitud del bendito Jesús está en nuestros corazones. ¿Hay alguien aquí dentro? Ahora, la tercera y última de las secciones de la Santa Biblia, el resumen del anuncio del mensajero. Alguien va a venir otra vez. Alguien viene de nuevo. Supongo que han caído más lágrimas sobre las hojas del capítulo 14 de Juan que sobre ningún otro de toda la Biblia y sobre ningún otro escrito del mundo. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Alguien viene de nuevo. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Alguien va a venir a por nosotros. Alguien está preparando cosas para nosotros. Alguien está por llegar nuevamente. Ahí está la Biblia. El resumen de toda la Escritura. Fue el feliz anuncio de los ángeles. Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Hechos 1. Alguien va a regresar. Esa fue la predicación de Simón Pedro. Que el cielo lo reciba hasta la restitución de todas las cosas. El desenlace de la historia está en él. Alguien viene de nuevo. Era la predicación de Pablo. No os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Alguien va a regresar. Ese era el mensaje del autor de Hebreos 10:37. Un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Esa era la predicación del pastor en Jerusalén, Santiago, el hermano del Señor, en el capítulo 5 de su carta. Afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y en Apocalipsis, la primera palabra es apocaluxis, el desvelo, la revelación, la venida del Señor Jesús. Y el texto del libro se resume en el versículo 17 del capítulo 1. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Y concluye con un anuncio maravilloso. El anuncio del mensajero que dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Apocalipsis 22:20. Y la respuesta de San Juan es, amén, sí, ven Señor Jesús, alguien va a venir. Oh sublime Salvador, si tuviéramos la lengua de un ángel, el fuego de un serafín, la compasión amorosa de un querubín, para exaltar a nuestro glorioso Señor y Rey Cristo Jesús, no hay palabra que pueda expresarlo, ni pluma que pueda escribirlo, ni canción que pueda cantarlo. Solo nuestros corazones desbordados y que el Espíritu, que escudriña la mente de nuestras almas, lleve nuestro amor y gratitud ante el trono de la gracia de Dios. Oh Señor, más allá de cualquier forma en que pudiésemos decirlo, te alabamos por el bendito Señor Jesús.